Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Estamos conectados. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Media Lab.
Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
En esta emisión de Politeya, conversaremos con el filósofo y jurista urbanista Juan Abelardo Hernández sobre las dificultades que presenta el lenguaje jurídico frente al acceso a la justicia en México. Comenzamos.
Hoy, lo que acontece en el mundo nos acontece a todos. En una mesa de análisis, debate e invitados, Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politeya, política sin hueso.
¿Qué tal, queridos amigos de Politeya? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos aquí, como todos los martes a las 2 de la tarde, para hacer política sin hueso. Y me acompaña el juez de distrito, el magistrado, el secretario de estudio y cuenta de todos los millennials, Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique?
¿Cómo estás, generalísimo Víctor Hernández? Ya saben, el discípulo de Montesquieu, de Maquiavelo. Y también me acompaña María José García, profesora de Humanidades de la Universidad Panamericana y estudiosa de John Locke. ¿Cómo están? Un gustazo tenerlos por acá.
Bienvenida, Majo. Muchas gracias por acompañarnos. Pues amigos, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. A título personal, es un programa que me había estado saboreando todo el año, y hoy vamos a hablar precisamente sobre las dificultades del acceso a la justicia, sobre quizás el derecho que poco a poco, al menos en México, nos ha parecido un poco ajeno, demasiado técnico, un poco inaccesible. Y para discutir sobre este tema tenemos un invitado de lujo, y Majo nos va a ayudar a leer su semblanza.
Pues primero los saludo. Hola, buenas tardes a todos. Y me da muchísimo gusto presentar al profesor doctor Juan Abelardo Hernández. Ya no veo tan bien después de tantas horas en la pantalla. Pero bueno, después de haberse titulado como licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía, obtuvo los grados de maestro en Ciencias Jurídicas, doctor en Filosofía y doctor en Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue secretario académico de la Facultad de Derecho y profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. De hecho, fue mi profesor hace 15 años. Lo recuerdo muy bien, cuando entré a primer semestre. El doctor Juan Abelardo fue nombrado secretario técnico del Instituto de la Judicatura Federal de la Escuela de Jueces Federales en el área de formación y más tarde de investigación. De 2015 a 2016 fue nombrado secretario de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal. A partir de 2017 ingresó a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional en la Procuraduría General de la República. Fue director general de Instrumentación Tecnológica del Nuevo Sistema de Operaciones de la Procuraduría General de la República y ha realizado exploraciones académicas y empresariales en Italia, China, Inglaterra, Colombia, Cuba y Estados Unidos. Ha sido catedrático titular e invitado en varias universidades de México y el extranjero. Es experto en razonamiento, lógica, argumentación jurídica, medios de comunicación y cibernética social, antropología jurídica, teoría política, filosofía del derecho, a mí me dio filosofía de la cultura, y es autor de algunos libros como La mente jurídica, Lógica y argumentación política, Argumentación jurídica, y coautor de otros tantos como Sociología general y jurídica, Curso de filosofía del derecho, etcétera. Y actualmente forma parte de los procesos de selección de la Escuela Judicial Federal. ¿Cómo está, doctor Juan Abelardo? Buenas tardes.
Hola, María José. Buenas tardes, Vicente, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Pues me siento muy honrado que la UP me haya invitado a un espacio radiofónico para platicar con ustedes.
Para nosotros es un honor tenerte por aquí, profesor. A mí también me dio una clase, me dio un seminario sobre el poder en Foucault, y la verdad, desde ese momento dije, tenemos que tenerlo en Politeya, aunque no existía Politeya. Pues nada más para poner un poco de contexto, profesor Abelardo, los principios de Politeya, lo que queremos es ir a los principios de cómo se ordena una sociedad. Y uno de esos principios que siempre traemos a cuento es la capacidad de palabra. Y para esto regreso, para dimensionar la importancia del programa de hoy, regreso al libro primero de la Política de Aristóteles, donde dice que lo que nos separa de los demás animales, si bien otros animales parece que tienen voz, como serán las abejas o... Lo que nos separa es que los animales humanos tenemos la capacidad de palabra y de hablar de lo que es justo y de lo que es injusto. Eso dice Aristóteles, no tiene ningún otro animal. Pero ya adelantó Víctor el gran problema que veremos hoy, que parece que el lenguaje de la justicia en México y en buena parte del mundo en el siglo XXI está demasiado especializado y solamente lo pueden hablar pocas personas entrenadas en este lenguaje. Entonces, ese es un pequeño preludio. Yo quiero agradecerte porque en los 50 años de la facultad, pues tener a un profesor, a un jurista y a un filósofo que estudió en la generación 87-91, ahí con personalidades como el profesor Rivera, con José Manuel Núñez, Anabel García. Entonces, es un gustazo tenerte por acá con nosotros, profesor Abelardo. Y queremos empezar de manera amplia, que nos platiques un poco de por qué esta formación de jurista y filósofo, que de repente pues hemos visto que en la historia hay personajes muy interesantes que han hecho cambios no solo en la vida política, sino en la vida intelectual, y que han tenido esta doble formación. Bienvenido. Entonces, ¿qué es un jurista y un filósofo?
Bueno, es una pregunta complicada, pero muy interesante. Yo me incliné en el año 86, efectivamente, soy de la generación 87 de la UP, pero ya desde el 86 incursioné en la carrera de filosofía en la Universidad Nacional. Y dejé yo la UNAM y me fui a la Universidad Panamericana, que en aquel entonces incluso tenía su plan de estudios incorporados a la UNAM. Y la verdad es que a mí me pareció muy interesante estudiar filosofía, porque era una carrera que te ponía en contacto con las grandes mentes de la historia de la humanidad. Y además te ayudaba a ejercitar el razonamiento, el pensamiento, los temas muy puntuales. Estudié 4 años de la carrera de filosofía, la terminé en la Panamericana. Tuve extraordinaria playa de profesores, muchos de ellos ya no están, algunos ya no viven, ¿no? Me tocó una época con Jorge Morán, con el doctor Carlos Kramsky, ya he retirado, el doctor José Manuel Núñez. En fin, creo que fue una época muy interesante la Panamericana. La UP tenía menos de 20 años en aquel entonces y fue una generación interesante de filósofos que me formaron. Lo que puedo decir también es que acabando la carrera de filosofía, pues yo me di cuenta que era una carrera muy completa, era una carrera que me podía dar muchos elementos. Pero también pues tenía yo una inquietud, que era encontrarle una aplicación en una ciencia aplicada. Y de ahí venía un poco mi interés por ingresar a la Facultad de Derecho, con la cual pues desde finales de la carrera de filosofía tenía yo muy buena relación con muchos compañeros míos que estaban en la Facultad de Derecho, e incluso con el mismo director de la facultad, el doctor Roberto Ibáñez, que se interesó mucho por mi interés en aplicar, por ejemplo, la lógica jurídica, la lógica en el campo del derecho. Y pues el interés fue tan grande que cuando yo entré a estudiar Derecho, había acabado apenas el primer año de la carrera de Derecho, cuando me invitó a dar clases, cuando yo pasé a segundo año, me invitó a dar clases al primer año de lógica jurídica o lógica para abogados. Y a partir de eso ha sido una cosa sumamente interesante, porque les podría decir que mi vida prácticamente se ha desarrollado en el campo del razonamiento jurídico y la aplicación de la lógica en el campo del derecho. Es una herramienta para los abogados, para algo que ordena el pensamiento tanto en materia civil, penal, laboral. Para mí ha sido muy interesante descubrir esta beta, que además en la realidad misma era muy importante y muy necesaria. Entonces, les diría yo que en la realidad misma, la realidad me fue llevando a este campo de vincular la filosofía con el derecho. Y los últimos 7 años de que he pasado en estas instituciones, como el Instituto de la Judicatura, que es la Escuela de Jueces, y luego la Fiscalía General de la República, la PGR, estuve en la Dirección General de Formación Profesional, pues era capacitar desde los secretarios de estudio, los jueces y a los fiscales, darles herramientas filosóficas, herramientas humanísticas, como la tópica, la retórica, la dialéctica, y enseñarles a razonar con una disciplina lógica todos los planteamientos jurídicos, que en la realidad los juicios y los procesos en materia penal y en cualquier otra materia deben de tener una fuerte estructura mental. Sí. Y en eso yo creo que precisamente la disciplina ha sido muy interesante. Yo creo que he descubierto una vertiente muy importante y poco explorada en México.
Ya, justo hemos discutido aquí en Politeya cómo la formación de jurista y filósofo no solo se ha visto en la historia con personajes que han incidido demasiado en la historia del pensamiento, pero también en la historia de la ejecución de las ideas. Ejemplos como desde Cicerón, Francisco de Vitoria, que le tocó pensar el descubrimiento de América, Juan Bodino, incursó mucho en filosofía del derecho, Jeremy Bentham, Carl Schmitt. Y luego en México decíamos, profesor Abelardo, también que la filosofía en México fue empujada mucho por juristas, como fue Vasconcelos, García Máynez, Gómez Robledo, Antonio Caso. Entonces es una formación que es muy interesante porque está pensando, pero con un pie en la realidad, ¿no? Con un pie viendo a ver cómo se va a ordenar el estado de las cosas. Entonces nos parece muy interesante ese approach. Y pues si vamos a tema, para hablar del acceso a la justicia y del lenguaje de la justicia, pues una primera pregunta, yo sé que es muy, muy agresiva a estas horas de la tarde, pero es, plantéanos qué sería la justicia, un término con el que podamos nosotros dialogar, y luego cómo se da la impartición de justicia en México.
Bueno, la palabra justicia, hay una definición clásica que da el célebre Gulpiano, un jurista romano, que es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Curiosamente, si tú lees las leyes de Platón, ahí vas a encontrar en la primera parte esa misma definición, o una definición muy aproximada. Los estoicos tienen una definición previa a la de Gulpiano, muy semejante, que es a darle a cada quien su dignidad, su diqué. Entonces, diríamos que es una definición, una tradición platónica, estoica y romana, jurídico-romana, esta idea de ubicar a cada quien en una relación. Hay un texto de un gran jurista que se llamaba Giorgio Lapira, que fue el alcalde de Florencia. Escribió un libro muy pequeño, pero muy, muy bonito, que se llama El origen filosófico-matemático del derecho y de la idea de justicia, y precisamente aborda la idea de la proporcionalidad y la idea, estas mismas ideas que tenía por ejemplo Aristóteles en el libro quinto de la Ética, donde habla de la justicia distributiva, la retributiva, todo este tipo de estructuras lógicas tiene esta relación en cuanto a que la justicia es precisamente darle a cada quien el lugar en una relación, ¿no? La palabra justicia, dice Tomás de Aquino, se integra en una palabra que es ajustar, ¿no? Es precisamente que las partes estén ajustadas en una relación en la que puede haber un conflicto, pero se ajustan las partes para que tengan un equilibrio, y esto es propiamente la idea de la justicia.
Y también, profesor, bueno, esto no sé, lo repite mucho Sartori, Bobbio, etcétera, justicia, pues también habla de justicia, ¿no? De jus, de derecho. Y esto quizás es muy vigente, pero ¿cuál es la relación entre la justicia y los derechos, ¿no? Que ya tenemos incluso una relación etimológica.
Bueno, la palabra jus propiamente no es derecho. Los romanos tenían la palabra directum. La palabra jus se ha traducido al español como derecho, pero en realidad incluso la mejor definición la da Álvaro Dors, la mejor traducción es la posición en una relación, ¿no? Lo justo no necesariamente quiere decir que sea lo jurídico, y esto a mí me gusta mucho hacer esta distinción. Las leyes y el derecho son instrumentos que sirven para el ejercicio de un hábito y de una virtud, que es la impartición de justicia. Es decir, las leyes no son justas, el operador jurisdiccional, la jueza o el juez, utilizando las leyes, las normas jurídicas, hace justicia. Son un instrumento para hacer justicia. De hecho, la aplicación de la norma para un caso concreto es algo que requiere prudencia jurídica. Entonces, la justicia no es que esté basada en las leyes. Las leyes son un instrumento del operador jurisdiccional para hacer justicia. Esto es muy importante porque la gente luego habla de que las leyes son justas o injustas, pero esto es igual que decir que tal vez un avión es bueno o malo, ¿no? O sea, un avión sirve para bombardear, pero también puede servir para llevar comida o proteger gente. El avión no es ni bueno ni malo. La intencionalidad con la que se ejercita y se vuela un avión es lo que es bueno y malo. Y eso no está en el avión. Eso está en el operador del avión, en el que le da la intencionalidad de operar. Y lo mismo pasa con el derecho. Puede haber leyes terribles, pero una persona con la virtud de la justicia desarrollada puede hacer maravillas con esas leyes que sean terribles, o incluso alguien que no tenga la virtud, aunque tenga muy buenas leyes, si no tiene el hábito, no hará buena justicia.
¿Qué es la discusión de... Perdón.
Es sobre exactamente como para instanciar el problema de la justicia en el caso de México. ¿Cómo se da, qué entendemos en México como que haya procuración de justicia o que y cuál es el mecanismo para los que no somos juristas ni abogados y que somos bastante pedestres? Cuando se habla de justicia en México, ¿a qué nos estamos refiriendo y cómo es ese proceso? De manera simple, pero a ver si...
Bueno, mira, les voy a poner un ejemplo que creo que es muy, muy fácil porque se está en el ambiente o estuvo mucho tiempo en el ambiente. El caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, ¿no? De los muchachos de Ayotzinapa, de estos 43 desaparecidos. Las leyes en México y en el mundo, las leyes en el mundo consideraban que un delito que cometía solamente el servicio público, el Estado, era el de desaparición forzada, que era un delito que se había visto, por ejemplo, en la Alemania nazi. El gobierno y la Gestapo, que eran órganos gubernamentales, desaparecían a la gente. No sabía si habían muerto o los habían mandado a campos de concentración. Era prácticamente el término desaparecer, ¿no? En Chile, en Argentina, en las juntas de gobierno, ¿no? En Bolivia, todos ellos cometían delitos de desaparición forzada. Y era un delito que la característica que tenía era precisamente que fuera ejecutado por un funcionario público, por un miembro del gobierno, del Estado. En el caso de Ayotzinapa ocurrió una cosa muy, muy importante. Se dice que hubo un grupo de militares o de policías que detuvieron a estos muchachos por haberse robado un camión y otras cosas, ¿no? Pero aunque ellos hayan participado en eso, parece que la historia es que ellos entregaron a estos muchachos al crimen organizado. Y el crimen organizado no es gobierno. El crimen organizado es un grupo de individuos particulares. El que estos señores se hayan llevado a estos muchachos y algunos los hayan cooptado para formar parte del cártel, o los hayan desaparecido, los hayan matado, pozoleado, y no hay prueba de ello, por eso están desaparecidos, no es un delito como tal, porque no estaba en el código. Y el impartidor de justicia diría, bueno, es que aquí se cometió una cosa terrible, pero no tengo un instrumento legal para poder sancionarlos, para mandarlos a prisión, porque no queda prueba de que los hayan matado, por ejemplo. Lo que queda clarísimo es que los desaparecieron. Pero incluso aunque se pudiera probar la desaparición, por el hecho de no haber sido integrantes del gobierno, funcionarios públicos, no hay delito que los pueda castigar. Ahí tienes una ley terrible. Y lo que pasa es que en nuestro país los jueces no se han animado a ir en contra de esta situación porque obviamente se rompería un Estado de Derecho. No es que no quieran hacer justicia, es que la ley no los habilita. cuando el presidente Enrique Peña Nieto salió de la presidencia, bueno, un año antes de que saliera de la presidencia, sacó una nueva ley, que es la ley de desaparición forzada, y desaparición forzada por particulares. Esto es una cosa novedosa. Y, por ejemplo, aunque en el momento en el que se hizo el delito, no se puede aplicar una ley retroactivamente, porque la Constitución lo dice, fíjense que este es un problema, ¿no? No es que no se quiera impartir justicia, lo que pasa es que nuestro sistema jurídico requiere leyes para poder operar. Y en la medida que se quiera hacer justicia, pero no hay leyes, pues no se puede ejercitar en ese sentido. Entonces yo les diría que la justicia en México está en un proceso de cambios muy importantes. Se tienen que establecer una serie de leyes que permitan la impartición de justicia. Esto es una cosa muy importante.
Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta precisamente hablando del caso de México, y la quisiera hacer a raíz ahora de los videos de la combi, ¿no? Y los que le siguieron, que se volvieron muy populares en redes sociales. Un poco el reclamo detrás de este video es que en ocasiones el derecho es un estorbo para la impartición de justicia, ¿no? Y un poco la reivindicación detrás de estos videos es, bueno, mandemos al diablo el debido proceso, la presunción de inocencia, y la justicia se hace aquí en caliente. Es un poco la misma lógica que hay detrás, por ejemplo, de las prácticas de tortura y de las ejecuciones extrajudiciales. Y aunque no concuerdo con ese discurso, creo que sí hay elementos que lo apoyan. Por ejemplo, de entrada, ¿no? Una experiencia a lo mejor tan sencilla como abrir una carpeta de investigación, que es un mamotreto de 200 hojas, ilegible, profundamente técnico. Y además hay como muchas estadísticas que nos hablan de la incapacidad del derecho para hacer justicia, ¿no? Por ejemplo, el rezago judicial, ¿no? Los millones de expedientes que siguen sin atenderse, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal. Mexicanos contra la Corrupción sacó una investigación muy interesante sobre qué había pasado con los más buscados dentro de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y ellos encontraron que de las 288 personas que en distintos momentos del sexenio habían ocupado el lugar del más buscado, solamente 10 de esas 288 pisaron la cárcel, y 5 de ellas por delitos que a lo mucho ameritaban 5 años de prisión, es decir, que probablemente le sembraron droga o un arma. Es decir, ante este panorama en el que una importantísima cantidad de delitos quedan impunes, pareciera que se justifica esta narrativa, ¿no? De decir, bueno, México es un estado fallido, habría que olvidar las formalidades judiciales y hacer justicia por propia mano. A mí ese discurso me preocupa muchísimo y quisiera conocer su opinión. ¿Usted cómo concilia este problema de que el derecho a veces entorpece la impartición de justicia?
Bueno, a ver, yo creo que no es que el derecho entorpezca, es que el derecho no previó esas situaciones. Y en todo caso tendría que reclamarse a los legisladores no estar dando esta amplitud de oportunidad de resolver los asuntos. El hecho de que la gente tome una decisión por voluntad propia no es que haga justicia. Porque, repito, la justicia es un hábito. Voy a hablar como filósofo. Es un hábito y es una virtud el darle a cada quien lo que le toca. El acto de la combi fue un ataque deliberado, ¿no? Fue, si lo quieres tomar, fue un defenderse, pero no es hacer justicia, porque ahí no se mantiene un equilibrio. Es un ataque de uno frente al otro. Yo no llamaría a eso justicia, ¿no? La justicia se lleva ante los juzgados y los tribunales. Las acciones de venganza no son justicia, ¿no? Porque de hecho la justicia es una virtud, y un actuar de esta moda, de este modo deliberado, no es virtuoso, es totalmente vicioso. Ahora, lo que pasa con las leyes es que efectivamente hay muchos límites. Pero es que también eso es lo que le ha dado una garantía al país. Porque antes, cuando no existían estas garantías, se cometían actos del gobierno terribles, ¿no? Ahora, pues, es necesario el debido proceso, porque precisamente lo que se busca es defender los derechos humanos. Cosa que hace 50 años ni se hablaba. No se hablaba. Es un tema en el que se tiene que dar un diálogo muy importante entre el poder legislativo y el poder judicial. para que se pueda operar y hacer una sinergia, un trabajo interactivo y conjunto, bien organizado. Y es un diálogo que no existe en la actualidad. Es un diálogo que no existe en la realidad. Debería darse y precisamente ordenar todo el factor de las normativas para poder tener esta operatividad de una manera más clara. El Poder Judicial, de hecho, está entrando en una forma de reforma y de renovación. Incluso yo te diría que mucho del proceso que estamos viviendo es abandonar el sistema jurídico que teníamos, que además evita que se haga justicia de una manera rápida y expedita sobre este tipo de asuntos, y se empiece a parecer más a un sistema como el de Estados Unidos, ¿no? Ya no se van a esperar a una jurisprudencia, con que haya una sentencia bien fundada, se va a llamar un precedente. Entonces, yo creo que la justicia está en un proceso de transformación en México.
Ahora, por último, justo en este tema de la combi, le quisiera preguntar, a mí lo que me preocupa de la narrativa que hay detrás de este video es que muchísima gente empezó en redes sociales a decir, bueno, es que lo que estorban precisamente son los derechos, en particular los derechos del delincuente, ¿no? Y pareciera que hay una pelea irreconciliable entre los derechos de la víctima y los derechos humanos del que se presume culpable, ¿no? Y mucha gente en un discurso de venganza empezó a decir, bueno, en el momento en que se rebasa cierta barrera, el delincuente ya no tiene derechos, ¿no? Un poco como esta doctrina del derecho penal del enemigo, que me parece peligrosa porque el enfoque, al menos en la Constitución mexicana, no es del derecho penal del enemigo, es un enfoque ahora mucho más garantista. Entonces, ¿usted qué le respondería a estas personas que ante la situación de inseguridad claman por al diablo los derechos humanos? Vamos a hacer la justicia al puro estilo porfirista de mátenlos en caliente.
Yo creo que es parte de la falta de educación jurídica que hay en nuestro país. Hay que desarrollar una enseñanza del derecho y de la justicia en nuestro país. Es un tema ya que no está ni siquiera en los juzgados, ni siquiera en la procuración, en la fiscalía. Es un tema que está en la población misma. Ahora, la ciudadanía está demandando también algo que está de lo que está careciendo, que es seguridad. Requiere mucha seguridad. Y de este tema de la Guardia Nacional no es una cosa que se le ocurriera al secretario Durazo. Es una demanda que ya llevaba 11 años analizada y se veía que probablemente lo que hacía falta era tener un grupo policíaco, un grupo de operación policíaca con una preparación militarizada. Y esto daría precisamente apoyo. Ahora, somos 120 millones de ciudadanos mexicanos, de los cuales más o menos saca tú un número de un policía o un guardia nacional por cada 1,000 personas. ¿Cuántos necesitarías? Por lo menos uno por cada 1,000 personas. El cálculo que hizo Durazo y Andrés Manuel López Obrador es cerca de 60,000 activos. No existe ese número en la actualidad. Tendría que echar mano del ejército, de la marina, de las fuerzas armadas y todo lo que fue la Policía Federal para medio acercarse a ese número. Pero hace falta una capacitación, y una capacitación no es de un año o dos. Actualmente lo que era la capacitación de Policía Federal o Policía Federal de Investigación era por lo menos de un año. Entonces, y actualmente, desde que inició este gobierno, esta capacitación se ha ido mermada por falta de presupuesto. Pero yo te diría que es una demanda legítima de la sociedad. No es que haya una falla en los jueces y en las leyes. Lo que pasa es que también en el día a día y en la calle hacen falta estas guardias de seguridad que puedan dar protección a los individuos y evitar ese tipo de enfrentamientos en la calle, ¿no?
Yo creo que Víctor tiene muchas ganas de preguntar de la Guardia Nacional, es como su tema, profesor. Pero antes de que pasemos a ese monólogo de Víctor, yo quería irme un pasito para atrás. Dijo que en Ayotzinapa no se tenía, bueno, durante el caso de Ayotzinapa no se tenían las leyes necesarias para impartir justicia. O en el caso de la combi, pero hay muchos escenarios que no se previeron porque no teníamos como el escenario jurídico necesario. Sí. Yo le quiero preguntar, Pienso, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos o en estas teorías que piensan que es mejor tener pocas leyes y quizá muy abstractas que leyes muy minuciosas y muy específicas para impartir justicia, porque al final terminan entorpeciendo, pues, la impartición de la justicia. Y probablemente en los países que están un poco más desarrollados que nosotros funciona así. Son menos códigos, son menos leyes y no tienen estos problemas de no previó, no teníamos el instrumento necesario para impartir justicia. ¿Qué opción le parece preferible? Para el caso.
¿Para el qué? ¿Para esta realidad que estamos viviendo?
Claro, para nuestra realidad, no es la misma con la que yo estoy comparando, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que efectivamente me inclino más por esa propuesta de leyes mínimas elementales, los principios básicos, y a partir de eso ir sacando reglas de operatividad. Ahora, es un tema que no solamente es un tema estatal, estamos entrando en un proceso de globalización muy importante en el que, por darte un ejemplo, el tema del narcotráfico es un tema que no solamente se ve por la Fiscalía de la República en México. Para poder verdaderamente atender lavado de dinero, cárteles de drogas, tendría que hacerse una sinergia, un trabajo conjunto entre la Fiscalía de Colombia, por decirte algo, la de Estados Unidos y la de México. Hace falta interactuar e integrar estas operaciones. Pero también para que se logre eso, debemos de tener leyes similares y que puedan empatar. Porque en la medida que no se empaten la normativa y estas regulaciones y estas formas jurídicas, no vamos a poder tener los instrumentos para ejercer la justicia como debería ejercerse. Yo creo que efectivamente la tendencia es cada vez más tender a una unificación de criterios, y lo que irá ocurriendo precisamente es este final. No me extrañaría nada que tal vez en uno o dos sexenios se replantee seriamente el final de esta constitución y regresar a una constitución mucho más básica como la de los Estados Unidos. Tal vez es algo que lleve uno o dos sexenios más.
Amigos, tenemos que irnos a un corte. Esto es Politeya, política sin hueso.
En un momento regresamos a Politeya, política sin hueso.
¿Te has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados.
Porque Media Lab lo haces tú.
Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast.
Media Lab.
Recomiéndame un podcast innovador, dinámico y muy variado.
Media Lab.
Conecta los medios para crear experimentos en la Universidad Panamericana. Puedes ser parte de este experimento por medio de Apple Podcast. Conéctate. ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify o Apple Podcast y búscanos como Media Lab.
El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana.
Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas.
Continúa en Media Lab.
Continuamos con Politeya, política sin hueso.
¿Qué tal? tal, amigos? Estamos de regreso. Les recordamos nuestras redes sociales, @politeyaup, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Hoy, 25 de agosto de 2020, estamos conversando con el doctor Juan Abelardo Hernández, filósofo y jurista, sobre los retos y las dificultades del acceso a la justicia en México. Y por alusiones personales, yo sí quisiera dar una pequeña respuesta a lo que comentaba el doctor Abelardo antes del corte, precisamente el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Y lo que dice es importante, porque hay una clara diferencia entre la formación del personal de Guardia Nacional y el personal de Policía Federal. La formación de Policía Federal era mucho más larga, además como requisito de entrada se exigía tener licenciatura, cuando en cambio para el ingreso a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se pide solamente secundaria terminada, es decir, es mucho más complicado enseñarle cómo llenar un informe policial homologado, preservación de la cadena de custodia, un elemento que no tiene esa formación universitaria, y pues sí, ha sido pues un problema, al menos de menor calidad de recursos humanos, la creación de la Guardia Nacional, y en ese sentido coincido con el doctor. Doctor, yo quisiera hacer una pregunta quizás un poco incómoda, pero que tiene que ver, que quizás muy filosófica en el fondo. Hay una crítica que hace un filósofo liberal mexicano, Ignacio Ramírez el Nigromante, precisamente cuando está esta discusión sobre si el México independiente debe de ser una monarquía, si debe ser una república federal. Ignacio Ramírez tiene unos argumentos muy interesantes sobre la profesión de la abogacía, ¿no? Un poco la crítica que hace Ignacio Ramírez es que el derecho pareciera ser que surge, y voy a usar una expresión un tanto provocadora, como una carrera parasitaria. Es decir, en la antigua Grecia, dice Ignacio Ramírez, el ciudadano conocía de muchas artes, conocía del arte de la guerra, conocía el arte de la diplomacia, conocía el litigio, y era el ciudadano quien podía ir al ágora y litigar por sí solo, pero conforme pasan los años, el derecho se vuelve tan complicado que requiere de un intérprete. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿usted cómo responde a esa crítica de Ignacio Ramírez sobre la legitimidad del oficio del abogado y de la profesión del abogado?
Bueno, yo en principio suscribo todo lo que dice Ignacio Ramírez. Hace algunos años, cuando yo todavía estaba en la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, tuvimos la fortuna, el ahora rector José Antonio Lozano Díez y el doctor Jaime Olaiz, de poder traer de la Universidad de Yale a Anthony Cronman, que había sido el decano de la Facultad de Derecho. Y él tenía un libro que incluso Jaime Olaiz nos adentró ese libro tan bonito. Se llama el libro The Lost Lawyer, el abogado perdido, ¿no? Y precisamente este profesor, el exdirector de la Escuela de Derecho de Yale, la mejor escuela de Yale rankeada en Estados Unidos y probablemente en el mundo, decía que había que ir a rescatar ese abogado, que era un experto en humanidades, en antropología, en filosofía, en estas ciencias sociales, ¿no? Porque precisamente era lo que le permitía desarrollar estas grandes habilidades mentales para hacer un trabajo pulcro en el mundo jurídico. Ese abogado no existe actualmente. Es un abogado que hace falta que se forme. Yo la verdad es que creo que, yo no sé cómo vayan continuando los programas. Yo hace como 7 años que no imparto una clase en la Panamericana por algunas cosas. Ya tendré yo oportunidad nuevamente de ver si el rector me invita nuevamente a regresar, porque he estado de gira por el exterior todavía, en todas estas instituciones públicas aprendiendo el derecho en la realidad. Pero es muy interesante porque la UP probablemente era la única universidad en México que tenía esta vertiente y esta beta del rescate del jurista humanista, ¿no? Que fue, yo tuve grandes profesores en filosofía, pero también debo decir que tuve grandes profesores en derecho que nos formaron en esta beta del abogado perdido, tal vez en esa línea del nigromante, ¿no?
Hablando del abogado perdido y conectando con los obstáculos que encuentra un ciudadano de a pie en la justicia en México, ¿Cuál crees tú, doctor, que es uno de los obstáculos más importantes que enfrenta quien sea que de repente tenga que ir hacia la justicia para que se le resuelva algún caso, porque hemos visto que hay varios obstáculos formales, es decir, como estructurales. Ya no nos vamos a meter al contenido, y al menos tenemos como tres. Que uno es una desigualdad económica en un principio. Recordamos un artículo, por ejemplo, que escribió Héctor Zagal sobre cómo la justicia, y así se llama, justicia solo para ricos, por este acceso a un abogado que tiene uno que puede pagar un abogado, ese por poner un ejemplo. Un segundo obstáculo es la desigualdad educativa, que si contamos con que la mayor parte de la población en México tiene segundo de secundaria, pues qué tanto puede acercarse a, por ejemplo, a un amparo, ¿no? Y en un tercero, que ya lo adelantó Víctor, dada la hiperespecialización que hemos tenido, pues ya ni siquiera, aunque tengas una maestría en humanidades o en ingeniería, el lenguaje técnico, jurídico, es tan técnico que un ciudadano no puede acercarse a la justicia de manera sencilla. ¿Cuál crees que de estos es el obstáculo más grande, o si podemos desarrollar estos?
Enrique, yo creo que el tema, incluso yo no diría que es un tema exclusivo de la justicia. Hoy en día incluso hay tecnicismos médicos muy complejos, y también podríamos trasladar mutatis mutandi este argumento a la medicina, o podemos trasladarlo a materia fiscal, a la materia de impuestos, de contabilidad, podríamos trasladarla a muchas otras áreas. Lo que ha ocurrido en los últimos 50 años es un desarrollo brutal de conocimientos y términos y tecnologías nuevas. Y lo que ha ocurrido en el caso del derecho es que se ha transformado, ha existido esto me gustaría señalarlo porque es muy importante y creo que hay que explicarlo, y lo trataré de explicar en poco tiempo. México no va a ser Venezuela, ni en este sexenio ni en el siguiente, y les voy a decir por qué. Esta idea que se tiene sobre que tenemos un gobierno que es socialista, y les voy a decir una cosa: México fue socialista desde la época de Lázaro Cárdenas, que se estableció un programa político gubernamental donde había corporaciones políticas e instituciones jurídico-políticas de orden socialista. Ese sistema jurídico hizo crack, se quebró con la gran crisis que López Portillo le entregó a Miguel de la Madrid en el año 82. Y desde la época de Miguel de la Madrid, el periodo de Salinas de Gortari, los dos sexenios panistas, el regreso de Peña Nieto, del PRI con Peña Nieto, y actualmente lo que tenemos con Morena, es el desmantelamiento de una estructura política socialista que tuvimos. Entonces, tal vez hay que entender esto: el derecho que teníamos no era un derecho liberal, no era un derecho que tuviera un ánimo procapitalista, diríamos. Vivimos un sistema jurídico socialista que heredamos de Lázaro Cárdenas, y que lo que hemos visto en los últimos sexenios es la desaparición de los sindicatos, la privatización de las empresas, de la reforma energética, y todo esto ha generado un verdadero cambio. Esto implica un cambio de sistema jurídico a un verdadero liberalismo, al que hablaba precisamente Ignacio Ramírez, que era un liberal del siglo XIX. Estos liberales eran liberales jurídicos que México vivió hasta antes de los años 1930, cuando aparece Lázaro Cárdenas y el socialismo se consolida con un partido hegemónico en el poder que tenía corporativizados los sindicatos, las empresas, a los trabajadores estatales. Ustedes no habían nacido, pero bastaba ver el desfile del 20 de noviembre y era ver a todos los sindicatos de todas las corporaciones de México yendo a marchar. Hoy en día estamos viviendo un desmantelamiento de un sistema socialista y estamos padeciendo la transformación de un sistema jurídico que en una verdadera apertura económica y liberal. Y yo aquí diría que yo realmente no es que tenga una simpatía por la presidencia de la República, pero hay que reconocer que esto es muy honesto en el caso del presidente. Y él podrá decir muchas cosas que se considerarán mentiras, pero hay una cosa que ha sido una gran verdad en este sexenio: López Obrador vino a separar la política de la economía, ¿no? La economía está teniendo esta apertura liberal, efectivamente, consolidada, porque eso es lo que podría hacer que este país verdaderamente se volviera muy progresista. Y la otra es que la política se ha quedado a nivel de estos diálogos y de discusiones de foros. Pero el campo del derecho gravita entre estos dos universos, el económico y el político. Y lo que estamos viendo, estas crisis que estamos viendo de un derecho y de un sistema que no termina de apoyar al sistema, es porque está en una transformación importante. Por eso creo que fue muy importante lo que dijo el ministro Arturo Saldívar cuando inició su periodo. El Poder Judicial requiere una reforma de fondo y esperemos que se vea reflejado en lo que resta de este sexenio, tanto con lo que queda en la presidencia, que son 2 años del ministro Saldívar, y de que lo vaya a suceder.
Adelante, Majo.
No, es que quería poner en duda si realmente, esto ya es politizar demasiado el programa, pero si realmente se había separado la política de la economía, o por otro lado, si realmente debiera ser así, o más bien la política tiene que estar al servicio de la economía, como diría, no sé, o como hubiera pensado John Locke, o al revés, que la economía esté al servicio de la política. O sea, son dos preguntas distintas. Si realmente eso sucedió, la separación, yo no lo veo tan claro, y si tiene que haber un papel de subordinación entre la política y la economía, y la economía y la política. No sé si estoy politizando el programa o me estoy yendo por las nubes, a ver qué me dice el jefe Enrique.
Enrique, ¿tú quieres decir algo?
No. Yo de escucharlo, porque sí es una pregunta importante que todos tenemos.
Él es el jefe, doctor.
Es muy bonita la pregunta que acabas de hacer, porque, a ver, te lo pongo en estos términos. Sabemos lo que el presidente dice todas las mañanas, sabemos todos estos debates de orden ideológico, político, que se debaten sus ideas sobre si no es lo mismo las aportaciones económicas del pueblo es igual a un cohecho o a una tranza financiera, lavado de dinero, como lo quieras llamar. Eso es un tema de política y aquí es interesante porque la política en este sentido es doxa, es la opinión pública. Pero donde es muy serio este gobierno es en todas las adjudicaciones directas y todas las operaciones de desarrollo de empresas que se están llevando. México, desde que Donald Trump está ahí, y esto es un claro ejemplo de lo que pasa en economía, ha pactado un desarrollo desde el 2020 al 2030, en el que se va a desarrollar un gran corredor de energía eléctrica y oleoductos de Canadá a México, y va a direccionarse hacia el Pacífico, hacia la venta de petróleo a China, su políticamente gran enemigo. Pero bueno, en temas de compra y venta de petróleo y de energía no hay enemigos. Eso era una política que existía cuando el mundo no estaba globalizado, donde tu Estado-nación y tu política iba de la mano con tu economía. Ahora, las empresas ya no pertenecen a una nación. Podrían haberse generado en una nación, pero las empresas son globales y las corporaciones tienen intereses globales. Y la política es un tema de orden ideológico y, repito, es doxa, no es episteme. Y en este caso te diría que como se ha desarrollado la economía y la ciencia, la economía se ha vuelto una episteme propiamente en un mundo en el que la alta tecnología va dictando los lineamientos. Se tiene ya calculado que para el 2030 la energía limpia y renovable será la energía solar y la energía eléctrica, y ya empezarán a haber autos eléctricos en el gran mercado y se van a transformar los grandes mercados. Ahora tú puedes ver en las calles los cochecitos de Bimbo y de Coca-Cola, espero que no sea un comercial para el programa, pero ajá, todos estos camiones son eléctricos. Ya es la avanzada de lo que veremos en los siguientes 10 años. Y para hacer eso no hace falta ningún programa político. En todo caso, yo te diría que aquí John Locke es muy interesante. La política permite que se puedan dar esas operaciones mercantiles independientemente de las creencias ideológicas que pueda haber.
Profesor, para ir terminando, ya se nos acaba el tiempo, les platico que esto es algo muy interesante a propósito de todo lo del acceso a la justicia, y es algo también que por lo que nos gustó invitarlo. Vi unos videos que subiste que tú estabas explicando en TikTok lo que era el lenguaje ciudadano. Invitamos al doctor Abelardo porque sentimos que los ciudadanos de a pie tenemos poco acceso a todo este universo de la justicia a partir solamente del lenguaje, a partir de cómo los tecnicismos pues nos ponen una barrera y nos blindan de entrar y platicar sobre lo que es justo, lo que es injusto y los métodos y herramientas que necesitamos. ¿Qué nos dirías para cerrar este programa de este movimiento del lenguaje plano, del lenguaje ciudadano, del play language, a propósito de toda la reforma judicial y de tu perspectiva de por qué utilizaste TikTok siendo algo que parece a veces entre académicos, entre funcionarios, como algo tan, tan democrático, para no usar un adjetivo más peyorativo? ¿Qué nos dirías de este ejercicio?
Bueno, mira, yo hice mi tesis de doctorado en filosofía en un autor que es Marshall McLuhan, que es el gran gurú de los medios de comunicación. Y a 16 años de distancia, creo que he entendido más la realidad de los nuevos medios y estos medios nuevos que están apareciendo actualmente. Y las generaciones que hay actualmente son generaciones que requieren información sencilla, rápida y ágil. El fenómeno de TikTok es descriptivo perfectamente del tipo de información que las generaciones asimilan en esta época. Entonces, yo te diría, como ocurrió con la Biblioteca de Alejandría, que muchas de las tradiciones orales tuvieron que ponerse ya por escrito, ¿no? Cuando Pisístrato decide poner la Ilíada y la Odisea por escrito, eso era como una cosa terrible, ¿no? Si eran tradiciones orales, ¿cómo se va a poner eso por escrito? Bueno, hoy en día te diría que la gran tradición jurídica y cultural del mundo, incluso la filosofía, tendría que hacerse en cápsulas de no más de 40 segundos, que es en la plataforma que maneja TikTok. Y para esto hay que tener una agilidad comunicativa muy importante. Pero la tenemos que ejercer porque esto es lo que va a ocurrir. Ya está ocurriendo y necesitamos adaptar nuestras formas de comunicación de estos modos. Jean Forestier decía que los estudiantes aprenden más fuera de la universidad que dentro de la universidad. Y tal vez sea cierto, pero porque había una gran comunicación en los medios. Yo creo que el gran reto de todos los que nos dedicamos a la academia y al conocimiento es poder trasladar lo que sabemos a unas plataformas y a unos tiempos sintéticos, efectivos, fáciles, para que podamos seguir difundiendo la cultura por estos niveles, porque si no, entraremos en una oscura edad media de 1000 años en el futuro.
Pues agradecemos mucho al doctor Juan Abelardo Hernández, filósofo y jurista, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Majo. Los esperamos el próximo martes a las 2:00 p.m. Amigos, esto fue Politeya, política sin hueso.
Así concluye Politeya, política sin hueso. Te invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión. Encuentra nuestros podcasts en medialab.up.edu.mx. Politeya, política sin hueso.
No te despegues de Medialab.
Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Búscanos en Instagram como @medialab_up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti.
Encuéntranos como Medialab UP.
Medialab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.